404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí, Lace Curbelo, en otro episodio más de Comand Z Podcast. El episodio de hoy nos viene traído a ustedes gracias por el parcero Manuel Osorio, nuestro corresponsal de Colombia. Pero antes, recuerden que cada uno de nuestros episodios cuenta con un behind the scenes. Este behind the scenes estará enfocado en cómo documentarte correctamente, además de regalarles una plantilla interactiva para que tomen sus notas en reuniones de negocios y colaboraciones. Gracias a la super diseñadora del mundo mundial, Lace Curbelo. ¿La conocen? Ah, no, ok. Ay, soy yo, Corillo. Ya saben, Corillo, tienen dos opciones. O van directo a nuestro shop y le dan download solito a este behind the scene sobre qué debes tener o hacer para documentarte bien en una oportunidad de negocio, o nos dan de su amor en nuestro Patreon, donde pueden tener acceso exclusivo a todos nuestros behind the scenes. Guía, checklist, ebooks y un montón de contenido enfocado en tu crecimiento profesional. Échenle dos. Hoy con nosotros desde Colombia estaremos con Angélica Flechas. Flechas es abogada con especialización en derecho comercial, diseñadora de la Universidad de los Andes y candidata a MBA en los Holt Business School, así mismo como la fundadora y gerente general de Aptica, la primera consultoría en Colombia dedicada a diseñar servicios e implementar metodologías de Legal Service Design. Recuerden que si les gusta todo lo que estamos grabando para ustedes, pueden darnos un super review en Apple Podcast. Al finalizar este gran episodio de Legal Design, junto a Angélica Flechas y nuestro corresponsal Manuel Osorio. Así que dale oído.
Hola, comunidad de Comand Z Podcast. Estamos por aquí nuevamente con un nuevo episodio para contarles las historias de los diseñadores que están cambiando el mundo con diseño. Y en esta oportunidad me acompaña Angélica Flechas, una profesional que nos va a hablar de una industria del diseño que tal vez no es muy conocida por muchos profesionales, pero que está cambiando el mundo seguramente. Así que hola, Angélica, bienvenida a este espacio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme.
Vamos a iniciar, Angélica, y quiero que nos cuentes, por favor, a toda la audiencia que nos escucha desde Puerto Rico, que es el origen de este podcast, que es Comand Z Podcast. ¿Quién es Angélica Flechas?
Es una inicialmente abogada que en la mitad de su carrera decidió que quería ser diseñadora, y un poco en contra de la corriente, porque en su familia todos son abogados, logró convertirse también en diseñadora. Y cuando se graduó, decidió que quería ejercer más diseño que derecho. Cuando salió a ejercer el diseño, pues más desde el enfoque estratégico, que fue el que ella estudió, descubrió que no había trabajo para ella, porque era muy temprana esta aplicación del diseño centrado en las personas. Entonces, como no había trabajo para ella, pues ella se lo inventó y nace Aptica. Y lidera un equipo de 67 personas en este momento. Y ya, eso es como mi orgullo más grande en este momento.
Angélica, ¿qué representa para ti, por la trayectoria y la historia de tu familia, qué es el derecho?
Wow, el derecho es el aire, porque está en todos lados, y eso aquí no es una frase mía, es de Carlos Santiago Nino, que es un autor que leí cuando estaba empezando a estudiar derecho, y es algo que nos acompaña todo el tiempo, lo queramos o no. El derecho está presente en esta conversación porque hay temas de propiedad intelectual. Está acompañándonos en esta conversación porque estamos usando una herramienta que seguramente tiene derechos para ser usada. Está en esta conversación porque estamos pagando la luz para poder usarla, y detrás de esto hay un contrato de uso. Entonces es algo que nos acompaña todo el tiempo, así lo queramos o no.
Ahí tú mencionaste entonces que tienes una trayectoria que te ha acompañado de la familia del derecho, pero decidiste cambiar un poco el curso de la historia e irte por el mundo del diseño. ¿Cómo convergen el diseño y el derecho?
Bueno, así como el derecho es tan transversal a la vida, y la verdad, desde que naces hay un acto jurídico porque tienen que registrarte, y cuando ya no existes y falleces, es igual. El diseño también es completamente transversal a la vida porque todo es diseñable. Y cuando yo primero pues estudiaba derecho, pues descubrí esto y vi la potencia del derecho, y fui una estudiante de derecho muy, muy feliz también. Después empecé a toparme con el diseño y descubrí el poder del diseño, pero en ese momento no vi la mezcla tan fuerte, ¿no? Cuando terminé las dos carreras y decidí pues montar Aptica, siendo la primera consultora 100% colombiana dedicada a diseñar servicios, empecé a diseñar servicios y lo que hacía era trabajar con entidades del sector salud, del sector financiero, y ahí descubrí que muchos de los problemas de los servicios eran de tipo legal. Entonces, tú puedes diseñar, por ejemplo, en el banco, el discurso del señor de seguridad de la puerta, puedes diseñar el proceso para poder sacar tu tarjeta de crédito, puedes diseñarlo todo, pero cuando llegas al contrato, ahí había un obstáculo y los diseñadores no se estaban involucrando con esos puntos de contacto legales. Y pues mi lado derecho me decía a mí como, pues, hágale, métale mano a esos puntos de contacto. Y las personas que me contrataban, que eran pues, generalmente el área de servicio al cliente, me decían, no, eso no se puede tocar. Entonces yo decía, pero ¿por qué no? Como si fuera inmune el punto de contacto legal. ¿Y cómo así que no se puede tocar? Sí, eso no se puede tocar porque eso es del área legal, son preformas legales. Entonces yo decía, pero un momento, o sea, la ley dice qué debe pasar, pero no dice cómo. Y ese es el poder que tiene el diseño. Entonces yo encontré una convergencia muy linda en los puntos de contacto legales de los servicios. Y empecé a mezclar mis dos profesiones y empecé a crear puentes de comunicación entre las áreas de servicios y las áreas legales de las compañías. Y ahora pues tengo una línea de negocio dentro de Áptica que se llama Legal Service Design, donde usamos diseño para diseñar las experiencias jurídicas dentro de las compañías.
Angélica, sin duda tú identificaste este gap de oportunidad por tu recorrido. ¿Existe historia que nos diga de dónde nace en estos momentos el legal design?
Sí, claramente esto no me lo inventé yo. Mi cabeza lo hizo de manera, digamos, automática porque yo tenía las dos fuentes del conocimiento y pues pasó de manera natural. Pero pues hay autores y hay corrientes metodológicas que se han desarrollado, sobre todo desde el punto de vista académico. Hay una persona importantísima en este tema que se llama Margaret Hagan. Ella trabaja en Stanford. Y tiene un laboratorio de legal design. Esto nació, ponle, 2014 y ha trabajado con varios estudiantes de la Escuela de Ingeniería, de la Escuela de Derecho y de la Escuela de Diseño para poder diseñar metodología y diseñar proyectos que logren robustecer los productos jurídicos y demás. Y ahí ha tenido clientes del sector público y privado. Y pues ella no es la única, o sea, hay personas que se han metido más por la corriente de visualización de documentos o también conocido como visual contracts, y aquí hay otra persona que se llama Estefanía Pacera, que ha tenido también un camino importante en ese proceso. Ella ahorita está en Finlandia y trabaja en ese tema de manera pues bien, bien potente. Y hay muchos más autores que trabajan en el tema, pero pues digamos que para mí ellas son dos referentes bien importantes.
Al inicio de la conversación mencionaste una frase que quedó sonando en mi cabeza, de que el derecho, la parte legal está en todo. Y no lo había visto de esa manera hasta que me lo acabas de contar. Pero para quienes nos escuchan, entonces, ¿qué no es el legal design?
¿Qué no es el legal design? Wow, el legal es una pregunta completamente interesante, porque para mí todo está permeado en este momento por legal design, porque todos los servicios tienen componentes legales, porque todos los servicios de alguna manera están permeados por el tema legal, jurídicamente hablando. Es decir, hay una ley que lo soporta, hay un regulador que está detrás, y no solamente lo pensemos desde el punto de vista financiero, que yo trabajo, por ejemplo, mucho con entidades financieras que son reguladas por entidades regulatorias financieras. Pero, por ejemplo, si quiero rediseñar un restaurante, hay también entidades que regulan los restaurantes. Entonces, yo digo que hay como un hilo invisible que está acompañando los servicios que tiene este tema legal. Entonces, yo diría que el legal design está en todo lado también.
Vale, perfecto. Entonces, ahí queda una claridad y seguramente muchos estudiantes y ya abogados que estén ejerciendo, su cabeza empieza a moverse porque es algo nuevo para ellos. Uh-huh. Así que me gustaría que ya con tu trayectoria nos puedas dar un poco más de pinceladas. Mencionaste que sí es legal design, pero ¿en dónde más puede estar? Unos ejemplos un poquito más visibles que podamos identificar fácilmente.
Sí, digamos que nosotros podemos verlo representado en un servicio punta a punta. Entonces, digamos que queremos rediseñar la experiencia de viajar. Aquí estaríamos frente a un proyecto normal de diseño de servicios. Entonces, digamos que nos contrata una agencia de viajes y nos dice, señor diseñador de servicios, ayúdeme a rediseñar mi experiencia. En ese sentido, a mí me tocaría entender toda la historia por la que pasa el usuario punta a punta. y tendría que entender los momentos de este recorrido. Puedo empezar desde que el usuario necesita viajar, desde que nace la necesidad, y ahí, pues, podríamos decir, todavía no hay un tema legal. Pero la persona nace este requerimiento de viajar porque pues, está muy cansado en el trabajo y quiere tener unas vacaciones, ¿listo? Entonces, ahí hay un tema de derecho laboral, porque tiene derecho a viajar la persona, o sea, tiene en su contrato una oportunidad de poder faltar al trabajo, entonces ahí hay un tema legal que toca analizar, ¿listo? Y podríamos meternos por el análisis del contrato laboral de esa persona y ver si es claro para eso, para esa persona, los derechos que tiene para poder faltar al trabajo durante un momento. Y ahí yo, por ejemplo, te puedo decir que yo que trabajo en una empresa que se dedica a legal design y que hemos diseñado el contrato laboral, muchas personas siempre buscan, Angélica, es que no sé cuántas vacaciones tengo. Y es como, está en el contrato. Pero la gente nunca lee los contratos. Entonces, ahí hay una oportunidad espectacular para irnos de cabeza y ver cómo las personas se relacionan con sus contratos. Y en este momento estoy haciendo solo un zoom en el contrato laboral. ¿Listo? Ahora, sigamos con los momentos de la experiencia. Después la persona dice, bueno, listo, sí tengo derecho a vacaciones, voy a viajar. Ahora, ¿a dónde voy a viajar? Entonces, de pronto hace un análisis en búsquedas virtuales y empieza ahí un tema de datos, por ejemplo. Mientras la persona está buscando y demás, ¿qué está quedando con sus búsquedas? ¿Dónde están quedando sus búsquedas? Esa persona accedió a unas plataformas de búsqueda, esos datos de búsqueda de esa persona están quedando en algún lugar. Él dijo, sí, acepto a que mi información esté guardada en algún lugar. Entonces, hay un tema ahí de datos. ¿Cómo aceptó esa persona? Queridos, cada vez que ustedes buscan, esa información está quedando guardada. ¿Ustedes han aceptado eso? Entonces, hay un tema ahí de legal design asociado a los datos. Entonces, segundo momento, datos. Listo, la persona ya encontró, uy, sí, Aruba. Pongo un ejemplo cualquiera. Me voy para Aruba. Listo, voy a buscar los tiquetes. Entonces, me meto a la plataforma de búsqueda de los tiquetes y quiero encontrar las mejores fechas y demás. Entonces, nuevamente, seguimos con el tema de los datos, ta, ta, ta. Finalmente, acepto los términos y condiciones. Términos y condiciones del contrato de compra-venta de los tiquetes. ¡Ja! Y contrato de compra-venta de tiquetes. Ahí está el hilo invisible que nos está acompañando todo el tiempo en los temas legales. Y no se me asuste, pero así es, así es. Y los diseñadores de pronto le hemos huido a ese tema legal todo el tiempo, pero está ahí acompañándonos y es lindo verlo. Es como si les estuviera quitando ese manto invisible que nos ha ocultado el derecho todo el tiempo, pero lo que estoy haciendo acá yo es tratando de traducir ese tema legal que ha estado ahí con nosotros todo el tiempo. Y puedo seguir y mostrarles que hay muchos temas legales durante toda la experiencia hasta que finalmente vuelves a tu casa.
Ahí, sin duda, ya queda visible un poco más, o se puede identificar cómo está acompañándonos en la cotidianidad. Pero si quisiéramos contarle a nuestra abuela o a nuestra tía cuál es el impacto que tiene el legal design en la ciudadanía, ¿cuál sería este?
Listo, entonces, ¿qué hice acá? Les mostré todos los temas legales. Ahora, ¿qué hago con eso? Pues de pronto los usuarios no son conscientes que están navegando esta experiencia y que hay un manto invisible que los está acompañando todo el tiempo con los temas legales. ¿Qué puede hacer un legal designer? Lo que puede hacer es analizar todos esos puntos de contacto legales que están acompañando esa experiencia y rediseñarlos para asegurar que el usuario realmente lo entienda y se pueda sentir cómodo en esa navegación. Entonces yo puedo rediseñar los términos y condiciones para que sean más claros y más cercanos al usuario. Y volvamos, por ejemplo, al tema de la compra de los tiquetes. ¿Cuántos de ustedes no han sentido engaño de sus aerolíneas cuando compran un tiquete y después pasa algo como lo que nos está pasando a todos ahorita con la pandemia y no pueden viajar porque cierran las fronteras, cierran los aeropuertos y ustedes simplemente quieren cambiar el tiquete o dejarlo abierto para después volver a viajar? Y no, la aerolínea les dice, no, eso no estaba incluido, ustedes tienen una tarifa que no es flexible. ¿Qué? ¿Dónde decía eso? Pues porque ustedes no leyeron los términos y condiciones, o si los leyeron, no los entendieron. ¿Qué hace un legal designer? Rediseña esos términos y condiciones para asegurar que cuando las personas adquieren esos productos y servicios, realmente, primero, los quieren leer, que eso para mí es muy importante. Yo no quiero que los puntos de contacto legales sigan siendo invisibles a los ojos del usuario y sigan siendo como una caja negra con la que nadie quiere tener contacto, ¿listo? Entonces, el querer, muy importante. Y el segundo, los pueda entender. ¿Bien? Y cuando los pueda entender, pueda sentirse cómodo con esa relación. Y aquí aparece un concepto jurídico, si tengo abogados oyéndome, y es la autonomía de la voluntad. y eso lo aprendí yo estudiando Derecho, y son cosas como que se me impregnan a mí como estudiante, y es que en teoría cada vez que yo acepto cualquier cosa, que todo el tiempo lo estamos aceptando, así como cuando tú me buscaste a mí y me dijiste, ¿quieres hacer este podcast? Yo dije, sí, autonomía de la voluntad, yo acepté. Ustedes todo el tiempo están aceptando, pero realmente no son conscientes bajo qué condiciones están aceptando. Lo que yo quiero es que las condiciones siempre sean claras, haciendo nuevamente el zoom con este ejemplo de los términos y condiciones. Pero eso pasa todo el tiempo en toda la experiencia. Ahora hagamos un ejemplo más macro, la normatividad. ¿Cuál es la norma que regula los términos y condiciones de las aerolíneas? ¿Quién las genera? Entonces ahí entramos a hablar del organismo legislativo de los diferentes países a los cuales pertenecemos nosotros. Y aquí viene una pregunta espectacular y es, ¿será que estos organismos legislativos se centran en las personas para diseñar la normatividad? Y cuando la escriben, ¿será que están pensando que las personas que las van a leer las van a entender? Y entonces seguramente pues toda la vida no la han escrito de la misma manera y pues no están escritos para humanos comunes como los usuarios de estas aerolíneas, sino están escritos para los abogados que tradicionalmente son los que leen estas normas. Entonces, si ustedes ven, hay diferentes capas de la experiencia y puedo ir hasta lo más macro, que es la norma, o hasta lo más micro, que es la experiencia de comprar y decir, acepto este etiquete con los términos y condiciones.
Ahí mencionaste algo y voy a tomar un desvío, como teníamos la conversación, porque dijiste, muchas veces puede que estén escritos para los abogados, pero no están escritos en el lenguaje de la ciudadanía. Si un contrato se escribe de pronto con palabras, decirlo, más escuetas, ¿pierde validez?
No, porque la ley dice qué debe pasar, pero no dice cómo. Entonces, los contratos tienen unos elementos esenciales, que es lo mínimo que debe tener ese acuerdo para que se caracterice con ese tipo de relación contractual. Entonces, voy a poner un ejemplo, la compra-venta. Voy a comprar una casa, que es lo mínimo que debe tener el objeto y el valor, y eso lo hace la compra-venta como tal. Pero si yo, por ejemplo, digo, no, yo quiero que sea más equitativa la relación, voy a quitarle el pago. Si yo le quito el pago, ese era un elemento esencial de esa relación. Ahí sí estaría alterando la característica legal de esa relación y de pronto estamos entrando en un modelo de tipo donación. Ahí sí estoy hablando de temas de alteración jurídica de la relación. Pero si yo sigo manteniendo los elementos esenciales de esa relación, es decir, el objeto que estoy adquiriendo y el pago, más otros temas como el tiempo, como las condiciones de pago y el tiempo de pago, la fecha de entrega del bien, bueno, otro tipo de características, simplemente lo que hago es cambiar la redacción, por ejemplo, o la forma en la que se visualiza ese contenido, yo no estoy alterando los elementos esenciales, sino simplemente estoy explicándolos de otra manera. Entonces, una cosa son los elementos esenciales y otra cosa es cómo está presentado. Y aquí me das oportunidad para hablar de tres elementos que son muy importantes en la metodología con la que yo trabajo y son los principios del legal design. Yo trabajo con tres. El primero es el gana-gana y es asegurar que lo que estoy interviniendo asegure equidad entre las partes. Entonces, si yo quiero intervenir una relación, que en este caso es el ejemplo que estoy trabajando con el de la compra-venta, yo, por ejemplo, quiero que haya equidad entre las partes y que los dos se encuentren en un lugar intermedio para negociar, por ejemplo, y no que la persona siempre tenga que viajar hasta el lugar del bien, hablé jurídicamente, del objeto que se quiere vender. Entonces, esa sería una buena forma de crear equidad, ¿sí? Ese es el gana-gana. Transparencia es el tema de la claridad alrededor de la relación que estoy generando. Y aquí es donde puedo hablar de cómo está presentado el documento, pero también cómo es el proceso, cómo es la forma de entregar el objeto, cómo es la forma de entregar el dinero. Y puedo hablar aquí de forma, tono y contenido, que es lo que hace el diseño muy bien, ¿cierto? Y el último es la aplicabilidad. Y esto responde al sistema legal dentro del cual pertenece esta relación que estoy tratando de intervenir. Entonces, esto quiere decir que, y sé que esta audiencia de pronto es muy de diseñadores, que si yo voy a trabajar temas de legal design, necesito incluir abogados en mis proyectos. Porque el último principio es de aplicabilidad, eso quiere decir que yo tengo que entender la norma con la cual estoy trabajando, es decir, que es la norma que acompaña el proyecto que estoy trabajando, entonces tengo que entender muy bien cuáles son los elementos esenciales, por ejemplo, el contrato de compra-venta, y si yo no soy abogado, puede que no los conozca y puede que no conozca la norma que acompaña este proyecto, pero un abogado sí. Entonces un abogado podría entrar, acompañarme a entender el sistema normativo que entiende esta relación y así puedo asegurar que no estoy alterando al final, cuando intervenga estos puntos de contacto en la experiencia, la naturaleza jurídica, lo que lo hace legal, por decirlo así, pero al final sí puedo intervenir la transparencia, sí puedo intervenir el gana-gana, sin ir en contra del sistema legal que acompaña la experiencia.
Bueno, ahí llevaste la conversación a un punto donde justamente quería que llegáramos, y era, si yo estoy en este caso, en esta posición donde soy diseñador, y yo te escucho hablar y yo digo, no, pero muy lindo todo eso, pero es que yo no tengo ni idea de leyes, yo soy diseñador. ¿Podría alguien meterse en este campo del legal design?
Claro que lo puede hacer, pero este es un tipo de trabajo que para mí es completamente interdisciplinar. O sea, a mí lo que me permite desarrollar este tipo de proyectos claramente es mi doble formación, y también quiero dejar claridad en algo, yo no hago esos proyectos sola, ni soy la única que trabaja en esto en Áptica. En Áptica ya somos muchos más abogados, en este momento somos 5 abogados, y siempre que hay proyectos de legal va un abogado y un diseñador, va una dupla. ¿Por qué? Para garantizar el tema de la aplicabilidad, porque un diseñador pues no navega también en el sistema normativo y necesitamos a alguien que le ayude a entenderlo, que lo ayude a navegar. Yo me sueño un mundo en el cual la gente no necesita el abogado para poder navegarlo, pero en este momento estamos en un punto donde el legislador creó normas que nadie entiende, incluso los mismos abogados, nos cuesta entenderlo. Entonces es interesante poder incluir abogados en la conversación, y no solo interesante, sino relevante, genera agilidad en los procesos y facilita el proceso metodológicamente hablando. Ahora, ¿dónde está el reto? El reto está en que el abogado tenga la apertura de poder trabajar en este tipo de proyectos. Y pues claro está, digamos, para mí que tengo un equipo que está entrenado, que son abogados, pues fluye. Pero cuando yo entro a compañías y es la primera vez que los abogados oyen esto, hay unas barreras al cambio, pero cuando ya logramos involucrarlos en los procesos de co-creación, en los procesos de construcción de prototipos de estos nuevos puntos de contacto legales, los abogados se dejan llevar, metodológicamente hablando, y descubren que hay una oportunidad para resignificar su rol y poder usar herramientas de diseño para poder darle la vuelta a los puntos de contacto legales que tradicionalmente han sido dominados por el derecho, pero que en realidad siempre han debido ser pensados para el usuario final.
Aquí quiero que llevemos la conversación, ya hemos hablado de varios roles, el diseñador, el abogado, la ciudadanía, pero quiero que hablemos ahorita del rol del empresario. Seguramente, como pasa en el diseño, muchos dirán, no, yo no puedo hacer un proceso de intervención de diseño estratégico porque son costosísimos, involucran muchas personas. ¿El legal design también es algo que esté solamente sujeto a grandes corporaciones o cualquier empresa podría hacer legal design?
Cualquier empresa podría hacerlo. O sea, esto no es algo que sea exclusivo de las empresas grandes. Es más, no es que cualquier empresa podría hacerlo. Yo creo que cualquier empresa debería hacerlo. ¿Por qué? Porque pues cualquier empresa firma contratos todo el tiempo, está cobijada por la norma y merece entender la norma y merece entender los productos legales con los cuales tiene relación todo el tiempo. Imaginémonos una empresa pequeña que acaba de nacer, tiene contratos laborales, pues qué lindo es que sus empleados entiendan los contratos que están firmando. Entonces, ahí hay una oportunidad para una empresa pequeña. ¿Cómo hacerlo? Pues hay pues literatura sobre el tema ya, o sea, pueden meterse y leer el blog de Margaret Hagan, ella tiene mucho contenido. Nosotros en Áptica tenemos también en nuestra página, tenemos una bitácora naranja, así lo llamamos nuestro blog, y ahí tenemos pues muchos escritos que explican metodológicamente cómo abordar los proyectos, y hay formas de empezar, pero definitivamente esto no es exclusivo de compañías grandes. Yo siento que el derecho siempre, y lo voy a repetir esto varias veces en la entrevista, ha sido monopolizado por los abogados, pero en realidad el derecho es algo que nos pertenece a todos los ciudadanos.
Sorry, corillo, pero solo pasando para darles un dato. En este Behind the Scene les estaré hablando sobre la importancia de la comunicación en los acuerdos de negocios y cómo comenzar un contrato simple, además de regalarles una plantilla interactiva para que tomen sus notas en esas reuniones de negocios y colaboraciones. Yo no sé tú, pero yo solo veo dos opciones. O arrancas para el Patreon y te unes al corrillo de los Commanders con nuestra suscripción, o vas a nuestro shop y le das download a ese Behind the Scenes. Así que dale para commandzpodcast.com. Ahora sí, los dejamos con la super conversación.
Y ya llegando al punto donde como profesional digo, ok, está interesante este nuevo campo de conocimiento, quiero incursionar en él como diseñador, quiero empezar a transitarlo, o como abogado quiero hacerlo, o como psicólogo, comunicador, quiero explorar. ¿Qué es lo mínimo? ¿Por dónde podría empezar?
Bueno, hablemos por cada disciplina. Entonces, si soy diseñador, yo creo que lo primero es ver dentro de los proyectos que estoy haciendo dónde hay puntos de contacto legales que he ignorado. Eso es interesante verlo. Y para mí fue revelador cuando tuve mi primer proyecto de legal, mirar hacia atrás y decir, Dios, ¿cuántos proyectos de legal me salté? Pues porque estaba tan centrada en diseñar lo diseñable y no lo que era inmune al diseño, que era como esos puntos de contacto legales. Entonces siento que eso es lo primero que debería hacer. Y pues sería interesante pues, que ya se sumergieran en la metodología. Lo que les digo, pueden visitar nuestra página, ahí hay muchos contenidos en español. Si ya quieren pues, profundizar más cosas y más casos, pueden ir a la página del Legal Design Lab de Stanford, ahí también hay mucho contenido. Nosotros pues, en Aptica también tenemos un programa de formación que es la Academia de Legal Service Design, y ahí pues, también podrían formarse con nosotros. Y siento que pues ese es un camino. Si soy abogado, pues son personas que digamos no dominan aún la metodología básica que es pues de diseño, entonces siento que ahí hay un reto tal vez más grande. Entonces lo que yo haría si fuera abogado es primero entender bien la metodología sencilla de pensamiento de diseño, design thinking, y tratar de involucrar diseñadores en mis procesos de pensamiento. Eso también es muy importante. Así como yo le digo al diseñador, usted necesita abogados para hacer esto, yo también se lo digo a los abogados. Me ha pasado, por ejemplo, que abogados me escriben y me dicen, ay, voy a hacer un curso de diseño gráfico para diseñar contratos. Yo le digo, no es tan así. O sea, esto también es un tema de pensamiento. O sea, no se trata solamente de volver bonito un documento. O sea, aquí también hay un método y hay que entender quién es el usuario de ese documento para saber visualmente cómo necesita navegar la información. Entonces, a mí me parece importante que los abogados también aprendan a trabajar con diseñadores e involucren diseñadores en su proceso. Eso también me parece pues, fundamental. Y pues a ellos también pues, les recomiendo que lean, vean casos y empiecen a hacer pequeños experimentos. Una vez en una charla que di en un banco, terminé la charla y una persona levantó la mano y me dijo, quiero empezar hoy, ¿qué hago hoy? Y le dije, un ejemplo sencillo, le dije, el próximo correo que envíes, ponte el reto de que lo estás escribiendo para tu abuela. Porque qué fácil es escribir legalmente, ¿no? Porque así fue como aprendimos a escribir, ¿no? Entonces, usar palabras como subsiguiente, no obstante, es de nuestra lógica, ¿no? Copiar y pegar la norma, pues porque como la entendemos tan fácil, la copio y la pego, pero nunca la explico, ¿sí? Y le dije a esta persona, creo que se llamaba María Antonia, si no estoy mal, le dije, María Antonia, el próximo correo que escribas tiene que ser escrito para tu abuela. Así te lo haya pedido el abogado y la contraparte, quiero que sea pensado para tu abuela. Y si uno hace ese ejercicio de usuario extremo, la forma de pensar y de abordar los proyectos o la forma de pensar y abordar tus tareas cotidianas cambia.
Está muy buen ejercicio. Yo creo que aquí más de uno va a salir a empezar a mirar cómo escribe. Vamos a ahorita, Angélica, a empezar a hablar. Entremos en este podcast, tiene 3 secciones. Y una de ellas es historias de terror. Así que quiero que nos cuentes, por favor, a todos esa historia de terror o ese susto que tal vez hayas pasado en algún proyecto.
Ok, historia de terror. Bueno, pues nosotros trabajamos con entidades que son reguladas del sector financiero y una vez nos llamaron de una de estas entidades y nos dijeron, oigan, nos requirió la superintendencia financiera. Cuando uno requiere la superintendencia financiera es porque algo malo pasó, ¿sí? Entonces me escribe el diseñador que estaba a cargo del proyecto, mira, llegó este mail, y es diseñador, entonces pues él lo dimensionó 3 veces más grande. Yo le dije, tranquilo, vamos a ir, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, diseñamos nuestros documentos bien, diseñamos nuestros procesos bien, creamos en nuestro proceso y pues vamos con la mente en alto. Y pensé los 3 escenarios, ¿no? Como bueno, no nos van a aprobar los documentos, o amaron nuestro trabajo, o simplemente quieren entender qué fue lo que pasó, y yo, preparémonos para los tres. Malo bien, yo soy abogada, entonces también pensé, como esto es un caso, hay que ir a una entidad y hay que ganar el caso, ¿sí? Y dije, llevemos referentes de otros países, montemos también los otros casos que la superintendencia nos ha aprobado. Entonces dije, pensemos de verdad los escenarios, llevemos pruebas. ¿Y cuáles son las pruebas? Pues, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Cuál fue nuestro proceso metodológico? ¿Cuáles son los otros proyectos que nosotros hemos llevado con otras entidades reguladas y que han sido, pues, aprobados por esta misma superintendencia? La superintendencia tiene varias delegaciones y en este caso la superintendencia que nos requirió es la de valores. Entonces, porque estábamos hablando con una entidad que trabaja con valores. Entonces, de hecho, la entidad nos citó varias veces antes, la de valores, para preparar como el pitch y cómo íbamos a ir. Yo, digamos que cumplo un rol en Áptica ya en este momento más gerencial y comercial, yo ya no estoy tan metida en los proyectos, pero igual pues estoy al tanto de qué está pasando en cada uno, no a un nivel de detalle tan grande como cuántas entrevistas se hicieron, qué pasó aquí. Entonces me tocó igual empaparme totalmente con el proyecto y pues montamos una gran presentación. Ese viernes, yo no estaba en Bogotá, pues por todo el tema de las pandemias y demás, uno pues ahora puede trabajar desde cualquier parte de Colombia, y yo estaba en un lugar que acá se llama Girardot, que es una zona como vacacional, pero yo no estaba vacaciones, estaba trabajando, pero pues me fui desde antes para poder pasar el fin de semana allá. Y el internet estaba medio flojo. Entonces, bueno, nada, yo llegué a la reunión así, lista para presentar, y de repente cuando llegó mi momento de entrar a la reunión, se me cayó el internet. Y era el momento de brillar, ¿saben? O sea, es como, ya, Angélica va a presentar sus pruebas, su caso, todo, porque el legal design es lo que necesita esta entidad, porque la superintendencia tiene que aprobar el proyecto, y pues se cayó el internet. Y en ese momento en WhatsApp, todos mis aptiqueños, o sea, la gente del equipo me dijo, Angélica, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Tranquila. En ese momento, Natalia, que era mi contacto con la entidad con la que estábamos trabajando, me escribió y me dice, tranquila, yo estoy haciendo una introducción para que tú puedas entrar. Bueno, finalmente me pude conectar con el internet de mi celular, y lo que había pasado era que se había ido la luz en todo Girardot. Entonces, pues, ya no me podía conectar bien con cámara y no podía ver la pantalla. Pero sabía que mi presentación se estaba proyectando y Natalia tenía que pasar los slides. Yo estaba viendo mi presentación en mi computador, pero yo no sabía ellos qué estaban viendo. Pero como habíamos preparado tanto con Natalia lo que íbamos a decir, pues yo confié en que ella sabía que mis palabras claves eran unas y ya tenía que ir pasando los slides. Fue un momento muy importante porque era una conexión entre cliente, Áptica. Yo no podía ver la cara de nadie, yo no sabía si les estaba gustando lo que yo estaba diciendo o no, pero todo era mi voz, los proyectos, y hay una cosa, y es que yo tengo un enamoramiento por lo que hago, muy demente, y confío mucho en mi equipo y en mi método. Y pues nada, fui por todo, les mostré casos, incluso hay un caso muy bonito en París, donde se abre, antes de lanzar una norma, se abre a conversación con la ciudadanía, como miren, estamos a punto de lanzar esta norma, ¿qué opinan? Y eso es un caso de legal design, porque es dando el espacio a la gente para comentar y decir, estoy de acuerdo, pero tengan en cuenta esto, pilas con tal tema, la gente de tal región está pensando en esto, y ellos recogen todos esos insumos y con eso ya toman la última decisión para poder ya votar en el Congreso. Entonces llevé ese caso como pues referentes internacionales y pues llevé todos los nuestros, conté un poquito la trayectoria. Hay un tema también, es que nosotros pues somos una empresa de gente joven, o sea, la mayor soy yo, tengo 33, y eso también les da miedo pues a una entidad financiera decir, vamos a cambiar la forma en la que presentamos documentos. Para que sepan un poquito lo que estamos haciendo acá, estamos rediseñando el reglamento de cómo se invierte en valores en Colombia. Un documento de 130 hojas, ahora tiene 30, es interactivo, todo es a punta de clics, ya no hay un papel y todo pasa en la web. Entonces, pues claramente esta entidad regulatoria dijo, ¿dónde están mis otras 100 hojas? ¿Sí? No, están ahí, pero todo está interactivo. No, las quiero ver. Entonces, pues, cuando yo llegué y presenté todo esto, pues, Natalia iba pasando, yo no sabía si estaba pasando bien las diapositivas o no. Finalmente terminé y les dije, perdón por mi tema de internet, pero pues aquí estoy, cuéntenme alguna pregunta. Y la delegada dijo, no, todo quedó claro. Entonces, pues, entidad, vamos a seguir con esto. Estoy muy contenta con el trabajo. Pregunta rápida. ¿Ustedes pretenden que todos los documentos de aquí en adelante se vean así? Y pues este era un deal breaker para mí. O sea, era, ¿esta gente va a seguir trabajando conmigo o no? ¿Creyeron en esto? Y mi cliente dijo, claro que sí. prepárense superintendencia porque ahora en adelante todos nuestros documentos van a ser de esta manera. Y la super dijo, pues estamos listos y preparados y tenemos que aprender a hacerlo de esta manera.
Wow.
Y ahí me di cuenta que un bunch, un grupo de diseñadores con unos abogados que hacen parte del equipo, estamos cambiando la historia de cómo se generan documentos regulados en Colombia.
Maravillosa historia. Felicidades, Angélica. Qué lindo. Y se siente, claramente se siente aquí en la conversación y que estoy viéndote, para quienes están escuchando, que están escuchando, pero yo te estoy viendo aquí en vivo. Se siente esa energía y esa pasión con la que lo haces. Vamos ahorita, hablemos de otra sección que es fallando en lo fácil. Sin duda siempre nos caemos en las cosas sencillas. ¿Qué con esos momentos que muchas veces vuelven y repiten ustedes?
Bueno, esto es bueno. Primer proyecto en el que nos contrataron grande fue un banco. Y el banco nos contrata y dice, bueno, rediseñen esto. Y nos emocionamos. Entonces hicimos, ¿cómo es la metodología? Que no he hablado tanto de eso. Entonces, nuevamente, Legal Design no es solo sobre documentos, pero les voy a hablar de otro documento. Entonces, cogimos un documento, pues tomamos un documento, lo llevamos a trabajo de campo, o sea, lo llevamos a usuarios, a los reguladores, a los abogados de sus usuarios, y lo sometemos a una herramienta que se llama Entre Líneas. ¿En qué consiste? Le damos tres colores a estos usuarios, el rojo, el amarillo y el verde. El rojo es para que subrayen todo lo que no entienden. El amarillo es para que subrayen todo lo que les sobra y el verde es para que subrayen todo lo que les genera valor. Y esto lo hacemos pues con todos los actores del ecosistema y después comparamos qué subrayaron de rojo, qué de amarillo, qué de verde y por qué. Bueno, hicimos todo este ejercicio, ahí pues nos dimos cuenta que tocaba rediseñar muchas cosas nuevamente, no es que lo que está de rojo lo sacamos, sino al contrario, cómo lo traducimos, haciendo pues alusión al principio de transparencia. Todo lo que sea de amarillo no es que lo saquemos porque sobra, sino porque la persona no lo ve relevante, o lo miramos con el principio de aplicabilidad y decimos, ¿será que la norma no lo exige y lo estamos poniendo de puros bacanes, pero no debería estar? Y ahí descubrimos que hay cosas que ya no son relevantes y que algún abogado alguna vez lo incluyó, pero ya es hora de sacarlo del documento, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y hicimos todo este ejercicio y pues llegamos a, no, esto hay que hacer, llenarlo de infografías y hacer mil cosas, y le subimos el tono de diseño hasta un punto que llegó esto a los abogados después para la parte de prototipado y a los usuarios también, y la gente decía, esto no es un contrato. O sea, lo llevamos a un nivel de diseño tal que la gente ya no sentía que esto fuera un documento. Entonces tal vez creo que lo llevamos a un nivel ya muy alto al que va a llegar el mundo legal, y una vez se los digo, allá vamos, pero aún no estábamos preparados para eso. ¿Qué pasó? Tres rayitas para abajo, echar para atrás y bajarle un poquito el tilín de diseño que le pusimos, y volvimos a prototipar, y ya el usuario se sintió como, dijo, ah, esto sí es un contrato, pero ahora sí lo entiende, me siento conectado. Y nos volvió a pasar como dos veces más, y ahí aprendimos que a veces el diseñador que hay en nosotros nos posee y queremos ir al siguiente nivel de diseño, pero tal vez nuestra audiencia aún no está lista, y pues al final el que manda es el usuario.
Va, ahí sin duda hay una frase también en la industria del diseño, experiencia de usuario, y es que un buen diseño es imperceptible a los ojos, no quiere decir que tiene que verse. Uh-huh. Vamos a la última sección de este podcast, Angélica, y es, ¿a qué le darías copy-paste de esas experiencias que has tenido?
Uy, ¿a qué le daría copy-paste? Pues yo siento que tener la oportunidad de trabajar con el equipo que he trabajado hasta ahora es un sueño hecho realidad. Hay una persona que ya no hace parte de mi equipo que se llama Andrés Polanía, pero con él escribimos la historia de Legal Design en Áptica. El día que él me dijo, me tengo que ir porque pues, me llamaron de otra empresa, es más grande, es una multinacional, tengo que ir y probar eso. Hombre, uno no le puede decir que no a eso, ¿sí? Entonces, Andrés, obvio. ¿Pero qué le haría copy-paste a la historia de Andrés Polanía en Áptica? O sea, yo quisiera que él algún día pudiera volver y pudiéramos seguir trabajando juntos, porque es una persona que creyó en esto, tiene unas capacidades espectaculares, y gracias a él somos la empresa que somos ahorita con Legal Design. Entonces, le haría copy-paste al episodio de Andrés Polanía. Y aquí quiero decir algo importante. El diseño no es solo el producto, no es solo el método, sino es la gente con la que haces diseño. Y yo no sabía eso cuando empecé Áptica. O sea, yo pensaba que era mi capacidad, mi talento de diseñadora. Y qué totazo el que me di. Porque la habilidad más importante cuando uno monta una empresa de diseño es la capacidad de liderazgo, la capacidad de reconocer el talento de alguien más y poderlo mantener motivado en tu equipo y conectado. Esto no quiere decir que la gente tiene que estar contigo eternamente y los ciclos se cumplen, pero siento que eso es algo que no nos enseñan en la universidad y deberían enseñarlo más.
Angélica, pues la verdad ha sido un placer, ha sido un gustazo conocerte. Tuvimos la oportunidad de colaborar hace ya casi un año que estuviste en un evento de Cool Weekend, justamente compartiendo de esto. Y se ve un progreso y sin duda tus historias y lo que cuentas está cambiando la vida de muchas personas. Tu equipo de trabajo y nosotros como ciudadanos que día a día interactuamos con estos contratos que están en el aire. Así que quiero agradecerte. Y ya para terminar, por favor, compártenos a través de qué canales, de qué redes la gente puede acercarse a ti y conocer un poco más de esto.
Claro que sí. Bueno, entonces, pues les he hablado ya de la página de Áptica, entonces los espero allá. Es aptica.co. Ahí nos ven. Tenemos dos partecitas que me parece importante que visiten. La primera es la bitácora, donde pueden navegar nuestros contenidos, no solamente de legal, sino también de future service, donde podemos ver todo el tema de futuro que estamos trabajando en Áptica y obviamente de service design, que es el core, o sea, el corazón de lo que hacemos en Áptica. Y los espero en Instagram, que es aptica_design, y en LinkedIn, que es Áptica. Todo esto es con H, Ápticas con H. Y pues nada, muy abierta la conversación. Mi correo es angelica@aptica.co y bienvenidos a todos los que quieran seguir cambiando la historia del mundo a través del diseño. Cuando yo toqué la puerta de mis papás y les dije, creo que no quiero ser abogada, creo que quiero ser diseñadora. Y papá me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Te vas a morir de hambre. Y hoy por decir, no, papá, no me muero de hambre. Y además, genero empleo. Y además, las empresas me creen. Y además, podemos cambiar la historia del rumbo de la legislación en Colombia. Pues, es lindo. Y yo sé que el diseño cambia el rumbo de un país. Entonces, sigamos haciendo eso.
También. Estoy convencido de lo que dices, Angélica. Muchas gracias por este espacio y por permitirme conocer un poco de tu historia. Y con eso llegamos al final de esta entrevista. Así que ya saben, comunidad, este es un episodio más de Command Z Podcast y se despide desde Colombia el embajador de Command Z, Manuel Osorio. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición. Chao, chao.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web commandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Command Z Podcast y en Instagram como Command Z Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a comanzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.